Muy buenos días, bienvenidos sean todos. Agradecemos hayan aceptado la invitación y se hayan registrado a nuestro webinar Iniciativa de Reforma a Leyes en Materia Laboral, de Seguridad Social y Fiscal en Subcontrataciones. El día de hoy nos acompañan Alejandro Landa, Leslie Palma, Selena Espinosa y Eugenio Garceda, quien harán la presentación del webinar el día de hoy. Leslie, adelante.
Hola, buenos días. Mi nombre es Leslie Palma, soy responsable del área de Labor and Employment en Ojalá Night, en la Oficina de México. Y estamos hoy aquí para platicar respecto de la propuesta de reforma que presentó el Ejecutivo el pasado 12 de noviembre. Como ustedes saben, esta propuesta de reforma ha sido motivada principalmente por dos puntos importantes: el registro de los trabajadores en temas de seguridad social y la simulación de las relaciones laborales, y cómo afecta cada una de estas en estos rubros. Cuando un trabajador es registrado con un salario menor, pues sus afectaciones son en su pensión, en el fondo de vivienda, en los créditos de vivienda, y la autoridad supone que las liquidaciones y los beneficios son inferiores a si estuvieran trabajando en la empresa principal. Y respecto a la simulación de la relación laboral, que creo que es el tema o el motivo principal por el cual hicieron esta propuesta, es porque quieren evitar la evasión del pago del reparto de utilidades y impedir que los trabajadores vayan acumulando antigüedad en su trabajo. También hay implicaciones en temas hacendarias, hay una afectación en la hacienda pública, que también es uno de los motivos principales de esta propuesta, porque ellos creen que hay evasión de impuestos, defraudación fiscal, la evasión de cuotas del Seguro Social y la evasión al cuotas del Infonavit. El gobierno hizo una investigación y de 900 empresas que localizó como subcontrataciones ilegales, de esas 900 empresas, únicamente 40 pagaban impuestos. Entonces, de ahí deriva la, desde mi punto de vista, tan estricta y agresiva propuesta de reforma. Por otro lado, está la afectación a empresas que sí cumplen. Consideran que hay una competencia desleal respecto a las empresas que sí estaban cumpliendo con sus obligaciones laborales y de seguridad social y hacendarias con respecto a las empresas que tienen este uso de esquema de subcontratación. Esta propuesta prácticamente reforma artículos de 6 leyes: la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, la Ley del Infonavit, Código Fiscal, la Ley del ICR y la Ley del IVA. Respecto a la Ley Federal del Trabajo, que es del tema que yo les voy a platicar el día de hoy, le puse que se regulan tres figuras, que es la subcontratación de personal, servicios especializados y obras especializadas y las agencias de intermediación. En temas de subcontratación personal, están prohibiendo la subcontratación de personal, que es aquella que consiste en que una persona física o moral proporcione o ponga a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Aquí voy a adelantarme un poco de contradicción, porque prácticamente están derogando los artículos del 15A al 15D que hablaban de esta subcontratación. Sin embargo, en los artículos subsecuentes está autorizada la subcontratación únicamente por servicios especializados u obras especializadas. Entonces, la subcontratación de personal de manera general es la que está siendo derogada. En cuanto a los servicios especializados u obras especializadas, se permite la prestación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas que no formen parte del objeto social de la empresa ni de la actividad económica de la que se está beneficiando. Y requieren autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y va a existir un padrón público. Aquí hay un punto que, y me voy a adelantar un poco a lo que los demás panelistas van a comentarnos, pero aquí hay un tema importante. ¿Qué tenemos que hacer? Revisar esos objetos sociales que antes dejábamos muy amplios para poder operar y para no tener ninguna dificultad de ninguna operación, los objetos sociales quedaban muy amplios. Hoy esa generalidad debe de ser modificada para poder contratar servicios u obras especializadas. Aquellas empresas que están prestando servicios de personal, desde mi punto de vista, tendrán que ser modificadas no a prestar servicios de personal, sino a prestar servicios, ¿no? El ejemplo que yo a veces pongo es, no es lo mismo contratar a una persona de limpieza que contratar un servicio de limpieza. Esas son las cosas que tenemos que empezar a diferenciar y adecuar en nuestros objetos sociales. Todas las empresas de servicio que vayan a prestar servicios especializados van a requerir de esta autorización por parte de la Secretaría del Trabajo. El permiso será renovable cada 3 años y tendrán que evidenciar que están cumpliendo con sus obligaciones sociales y hacendarias. Si cumplen y les siguen renovando el permiso, van a pertenecer a un padrón público en el que, evidentemente, cualquier persona puede consultar y las empresas podrán contratar únicamente servicios de las empresas que estén dentro de este padrón. Las empresas que prestan servicios sin esta autorización o las empresas que las contraten van a ser multadas. La multa va hasta 50,000 veces el UMA, que más o menos son casi 430,000 pesos. Entonces, se está poniendo muy estricto la autoridad en cuanto a las sanciones. Respecto a las agencias de colocación, yo lo denominé agencias de colocación porque el artículo 12 habla de las empresas de intermediarias. Esas empresas de intermediación únicamente podrán intervenir en el proceso de contratación, en el reclutamiento, en la selección del personal, el entrenamiento, capacitación, entre otros. Y el patrón será quien contrate los servicios de estas agencias de intermediación. Entonces, aquí quiero hacer una diferencia porque he escuchado en otras conferencias, incluso he leído en los periódicos, que hoy una forma de poder hacer la subcontratación va a ser a través de las empresas intermediarias. Y no es así. La empresa intermediaria, en la propuesta que presentó el Ejecutivo, está muy específico las actividades que puede ser una empresa intermediaria, ¿no? Que las vuelvo a repetir, es el reclutamiento, la selección, entrenamiento o capacitación. Entonces pienso a lo mejor en las empresas de colocación o en las empresas de headhunters que hacen esta actividad. Únicamente reclutan, únicamente capacitan y entonces yo la coloco en cierta compañía. Ya la compañía hará la contratación y será quien responda por todas las obligaciones de seguridad social y todas las obligaciones laborales. Incluso el artículo menciona que el intermediario no se considerará patrón. Posteriormente, viene el permiso, digamos, de llamarlo así, que únicamente está permitido la subcontratación de servicios especializados u obras especializadas. Entonces, las empresas que tengan estos servicios especializados y no cumplan con sus obligaciones, será solidariamente responsable la empresa contratante. Entonces, aquí la diferencia sí es importante. La empresa de intermediación solamente te recluta y te capacita y ellos no son patrón, es quien los contrate. Y en los servicios especializados, el patrón será quien esté prestando el servicio especializado y solamente en caso de que no cumpla con sus obligaciones, será de manera solidaria la empresa que lo esté contratando. También hay implicaciones en la Ley del Seguro Social y la Ley del Infonavit. En la Ley del Seguro Social están adicionando que haya un informe trimestral a la Secretaría del Trabajo por parte de las empresas intermediarias o las prestaciones de servicio, que aunque esta obligación ya existía de las empresas de outsourcing anteriormente, de estar informando de manera trimestral que están cumpliendo con sus obligaciones, ahora también hay que informarle a la Secretaría del Trabajo. Deberá tener una relación de los trabajadores que está contratando y las obras en donde las obras o las empresas donde los está colocando. Y otro impacto que considero importante es la eliminación del registro patronal por clases. Únicamente existirá un solo registro patronal. ¿Por qué lo considero importante? Porque ustedes saben que hoy muchas compañías, sobre todo aquellas que tienen operación o manufactura, tienen dos registros patronales porque sus primas de riesgo son distintas. No es la misma incidencia de riesgos alguien que está en una oficina que alguien que está arriba de un montacargas. Hoy, esta propuesta está eliminando esas clases y solamente está proponiendo que exista un registro patronal, lo cual, desde mi punto de vista, va a afectar a las empresas en el costo de la seguridad social. Que, por cierto, es uno de los puntos que está tratando la iniciativa privada con el Ejecutivo, tanto con el presidente como con la titular de la Secretaría del Trabajo, para eliminar esta propuesta. O más, sí, esta propuesta de que se elimine el registro patronal por clases. Respecto a la ley del Infonavit, la sustitución patronal, 6 meses de responsabilidad solidaria. Eso ya existía, estaba en la ley del Seguro Social. Sin embargo, en esta propuesta lo están adicionando en la Ley Federal del Trabajo y lo están adicionando en la ley del Infonavit. El Infonavit, a diferencia del Seguro Social, ahí no entendemos la diferencia, creo que debería de unificarlo. Los informes del pago de las cuotas hacia el Infonavit, los informes deberán de ser cuatrimestrales. ¿Qué sucede si no cumplimos con esto? Las sanciones. Las sanciones más severas para las empresas que incumplan se procesará por delito de defraudación fiscal, que el tema de la defraudación fiscal ya estaba introducido. Sin embargo, lo están también catalogando esta defraudación fiscal como parte de la delincuencia organizada. No se permitirá que se deduzcan impuestos y se impondrán multas a quienes incumplan. No quiero abundar en ese tema porque Eugenio más adelante es justo el tema que nos va a comentar. ¿Qué va a suceder? Va a haber operativos interinstitucionales. Estas 6 instituciones, la Secretaría del Trabajo, el Seguro Social, la UIF, la Procuraduría Fiscal de la Federación, Infonavit y SAT, de manera conjunta van a poder hacer inspecciones a las empresas para verificar los esquemas de subcontratación. Cuando digo de manera conjunta es porque los 6 van a hacer un equipo para hacer estas inspecciones. ¿Quién te va a inspeccionar? Cualquiera de las 6. O sea, a veces dicen, ya me llegó la inspección de la Secretaría del Trabajo y entonces sí le tengo que evidenciar mi esquema de subcontratación. Pero hoy vino la Procuraduría Fiscal de la Federación, pues a ellos no. Hoy de manera indistinta pueden cualquiera de estas 6 autoridades hacer la inspección para revisar los esquemas de subcontratación. Tienen planeado que en el próximo año, 2021, realicen 4,709 inspecciones. Tienen identificadas a 1,200 empresas con esquemas de subcontratación y la afectación a empleados es alrededor de 862,000 personas. Estos son datos que proporcionó la Secretaría del Trabajo. Sin embargo, ayer en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados estaban analizando que si siguen adelante con esta propuesta de reforma, la afectación o la pérdida de empleos puede alcanzar hasta 7 millones de trabajadores, lo cual es muy preocupante. La iniciativa privada ya lo está revisando con el Ejecutivo, con la Secretaría del Trabajo, y sabemos que el Partido Acción Nacional también ayer presentó una propuesta con modificaciones específicas a la propuesta del Ejecutivo. No es una nueva propuesta, simplemente es una propuesta a ciertos artículos que están proponiendo modificar en esta propuesta. Una de ellas es pues, que no se elimine los artículos 15A al 15D, sino que se regulen. Como saben, el Ejecutivo ha dicho que la reforma del año del 2012 ha sido insuficiente y por eso ha sido tan agresiva en esta propuesta. Esperemos que en los siguientes días tengamos más información que les estaremos compartiendo. De mi parte sería todo. Al final podemos responder preguntas si las hubiera. Y continúa mi compañera Eugenio Grajeda.
Hola, ¿qué tal a todos? Muchas gracias, Leslie. Sí, mira, como se mencionó, la presente propuesta de reforma fiscal al régimen de subcontrataciones es el resultado de la necesidad de inhibir abusos que, para ser francos, no se han logrado contrarrestar a través de recientes reformas fiscales. Por ejemplo, apenas a principios de este año se implementaba la famosa retención del 6% de IVA, con la que se pretendía asegurar el pago de este impuesto en este tipo de operaciones de manera mucho más sencilla. Sin embargo, la existencia de empresas que facturan operaciones simuladas a través de la supuesta prestación de servicios de personal sigue siendo una realidad. Entonces, esto se convierte en el típico caso de justos pagan por pecadores, y la intención entonces es inhibir o prácticamente eliminar estas prácticas. Y esto a nivel fiscal se propone hacer a través de tres frentes principales. El primero es eliminar la deducibilidad y el acreditamiento de IVA de estos pagos. De acuerdo con la propuesta, por un lado vas a tener que los pagos por concepto de subcontratación de personal ya no serán deducibles. Y por otro, el IVA pagado por esos servicios al prestador no va a ser acreditable por el contratante. Entonces, no se le va a dar efecto fiscal alguno a los pagos de subcontratación de personal. Ahora bien, ¿qué debe entenderse por prestación de personal? Para efectos fiscales, esto se entiende como toda práctica que incluya, uno, proporcionar trabajadores propios en beneficio de otro. Esta es la general, la que engloba todo. Dos, proporcionar trabajadores al contratante que originalmente hayan sido trabajadores de este. Es decir, si realizaste una especie de sale leaseback con tus trabajadores. Y tres, proporcionar trabajadores que abarquen las actividades preponderantes del contratante. Es decir, si los trabajadores formaran parte de la actividad económica del receptor de los servicios, pues se va a considerar una subcontratación de personal, y por tanto, cualquier pago para ese prestador del personal será no deducible y el IVA será no acreditable, ¿no? La única excepción a esto, como lo estaba mencionando Leslie, es el caso de los servicios especializados. Es decir, no se va a considerar subcontratación de personal y por lo tanto no aplicarán las limitantes a la deducción de ISR y al acreditamiento en IVA si la prestación se trata de servicios u obras especializados. Esto significa que esos servicios no forman parte del objeto social, pero tampoco de la actividad económica de la beneficiaria de ese personal, ¿no? Entonces, no basta con que el objeto social no contemple las actividades del prestador de servicios. Necesitas también que tu actividad económica no incluya los servicios que actualmente, por ejemplo, te presten prestadores de servicios. Ejemplos clásicos de estos casos son pues, personal de seguridad, limpieza, catering, servicios de cobranza o incluso los propios servicios legales y contables, ¿no? Ahora, es importante mencionar que la posibilidad de deducir y acreditar el IVA en estos servicios especializados depende de que el proveedor cuente con la autorización del artículo 15 de la Ley Federal del Trabajo que ya les comentó Leslie, ¿no? también necesitas que esta autorización sea proporcionada al contratante, que tú como contratante la solicites al contratista, al prestador, esta autorización te la proporcione y además te entregue toda la documentación referente al correcto pago de ISR, IVA, cuotas obreros patronales e Infonavit, ¿no? Entonces, soy un restaurante y quiero contratar los meseros, no seré deducible. Oye, soy un comerciante y quiero contratar una empresa de software para que me provea servicios de soluciones en sistemas, sí sería deducible. Ahora, soy una compañía que se dedica al autofinanciamiento y quiero contratar servicios de cobranza. Bueno, ahí habría que ver. Van a haber ciertos casos que serán muy claros, otros que se van a quedar, en los que la línea va a ser muy tenue. Habrá que hacer un análisis más a fondo del objeto social, de las actividades de cada una de las empresas involucradas. Y también, como pueden ver, pues esto requeriría que las empresas analicen la necesidad de realizar una reestructura corporativa, como pueden ser tus transferencias de negociaciones, ventas de activos, incluso fusiones o liquidaciones. Todo esto para ver si es necesario modificar sus prácticas internas y evaluar si sus objetos sociales o actividades económicas contemplan o incluyen las actividades de los prestadores de servicios que están utilizando. El segundo de los frentes a través de los cuales se combatiría esta práctica es haciendo responsable solidario al contratante. Es decir, la persona que contrate los servicios será responsable solidario de cualquier contribución que se hubiera causado a cargo de los trabajadores que prestan el servicio. Es decir, el contratante no está adquiriendo la responsabilidad solidaria de los impuestos que debe de pagar el prestador de servicios como tal, solamente aquellos que se encuentren a cargo de los trabajadores. Por ejemplo, si el prestador no retuvo correctamente el ISR a sus trabajadores, el contratante lo paga, ¿no? Y por último, el tercer frente son las sanciones. A nivel fiscal, se va a considerar como agravante para efectos de imposición de multas el deducir o acreditar servicios, acreditar el IVA en servicios de subcontratación. ¿Y qué significa que sean agravantes? Pues que las multas podrán aumentar de un 60% a un 90% del monto de las contribuciones omitidas. Y a nivel penal, se establece ya expresamente en el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación que la conducta consistente en utilizar esquemas simulados, y aquí está la clave, simulados de prestación de servicios de personal, ya sean especializados o no, esta conducta entonces, si es que es así, se considerará como delito de defraudación fiscal calificada. Y esto pues viene solo a enfatizar lo que ya establece el catálogo de calificativas para la defraudación fiscal actualmente. Hoy los actos de simulación laboral o subcontratación ya pueden, de hecho, ser sancionados como delitos calificados de conformidad con otros incisos o supuestos que establece el mismo artículo 108. Por ejemplo, utilizar datos falsos, acreditar o disminuir contribuciones. Entonces, pues esto solo se reafirma a través de la inclusión de este nuevo supuesto. El hecho que sea calificado implica básicamente que la pena que corresponda se va a incrementar en una mitad, y las penas generalmente en estos casos van desde 3 a 9 años de prisión, dependiendo del monto de lo defraudado, ¿no? Pudiendo incluso, dependiendo de si el monto de lo defraudado excede aproximadamente 7 millones de pesos, poder ser perseguido por delincuencia organizada, ¿no? Con esto les cedo la palabra a Selene.
Gracias, Eugenio. Buenos días a todos y muchísimas gracias por el espacio y dedicarnos un poco de su tiempo para platicar de estas iniciativas que están actualmente siendo analizadas y que vale la pena mencionar, que aún pueden ser sujetas y objeto a distintas modificaciones, ¿no? Estamos platicándoles un poco cómo se presentó la iniciativa, pero como ya lo platicó Leslie, es muy probable que vengan algunas modificaciones, ¿no? Yo les iba a platicar un poco de algunos aspectos corporativos, les voy a comentar, sobre temas que vale la pena hacia el interior de las organizaciones ir evaluando. Si bien la reforma, como se ha planteado, no afecta directamente legislación de carácter mercantil, tanto Eugenio como Leslie ya han explicado que el objeto social y el carácter especializado del trabajo y de los servicios que se prestan es una parte fundamental en esta reforma. Entonces, es por eso que he sido invitada a platicarles un poquito de los temas prácticos que siempre recomendamos, y esto es algo que me gustaría transmitirles y dejarles a todos los participantes, todas las personas que nos están escuchando. La verdad es que cuando vienen esta clase de reformas, siempre recomendamos a nuestros clientes, y ya lo hemos hecho, que se analice de forma integral los siguientes pasos a tomar para cumplir con las obligaciones que se van a venir como parte de la iniciativa de reforma. Esto es, hay que analizar desde el punto de vista fiscal, por supuesto, laboral, desde luego, involucrar a los departamentos de recursos humanos, al departamento de contabilidad hacia el interior de las organizaciones, a toda la parte financiera, porque por supuesto esto también conlleva un tema de participación de utilidades que, por cierto, es ausente, es el principal ausente de esta iniciativa. No se ha mencionado nada en lo que hemos visto de la iniciativa sobre el tema de cómo se va a manejar el reparto de utilidades. Pero todos estos aspectos se deben de analizar hacia el interior de las organizaciones de forma integral, porque el tema de la iniciativa va a pegar no solo para lo que se entiende como outsourcing, también para lo que se ha entendido como un insourcing. Entonces, les recomendamos mucho a nuestros clientes que venga de la mano el análisis y desde este punto de vista vamos a ahorita mencionar algunos aspectos importantes tanto para el outsourcing como para el insourcing, que de alguna manera ya han platicado Leslie y Eugenio, pero que queremos aquí un poco aterrizar y recapitular. En el caso del insourcing, el supuesto a platicar y a desarrollar aquí es si la sociedad prestadora de servicios, que la vamos a denominar, si me permiten, como outsourcing, no pertenece al mismo grupo corporativo que la sociedad operadora contratante de los servicios, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué se tiene que hacer? ¿Qué deberían de empezar a considerar estas empresas de outsourcing, la prestadora de servicios? Bueno, pues en primer lugar hay que ver si logra acreditar el carácter especializado y el cumplimiento de sus obligaciones. Tiene que ahí prestar especial atención, como ya lo han mencionado Leslie y Eugenio, estar al corriente del cumplimiento de sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social, obtener la autorización de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Que aquí un tema también, una crítica que tenemos es, esta autorización por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no viene detallado como tal en la iniciativa que se está proponiendo. Entonces, no sabemos cuál va a ser el alcance y los puntos con los que se va a tener que acreditar esa especialización del trabajo. Aún no se ha detallado, y es lo que principalmente preocupa a todas estas empresas de outsourcing. Oye, ¿cómo voy a lograr obtener esa autorización? Pareciera también la crítica es un poco arbitrario, es en contra de la Constitución y de lo que dicta nuestro derecho a la libertad de trabajo. Digo, es objeto de otro análisis, pero ahí hay una laguna importante a considerar que vale la pena dar seguimiento, ¿no? ¿Cómo se va a detallar los requisitos para obtener esa autorización aún no queda tan claro, a pesar de que sí vienen anunciados algunos, ¿no? Que dentro de los que vienen en la iniciativa son acreditar otra vez el carácter especializado del servicio, y aunque no se detalla de qué forma se tiene que acreditar ese carácter especializado, estar al corriente del pago de las obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social, como ya lo habíamos dicho. Esta autorización va a tener que ser renovada cada 3 años. Se tendrá que revisar también los contratos, que ese es un punto muy importante. En los contratos se deberá de acreditar el carácter especializado de los servicios que se otorgan y las obras que se ejecutan. También se va a tener que detallar en ese contrato el número de trabajadores que van a participar y la clase de los servicios se tendrá que detallar a fondo, ¿no? Por otro lado, también se tendrá que entregar la documentación soporte a la empresa contratante de los servicios para que ésta, a su vez, esté tranquila de que se ha cumplido con todos estos requisitos. Y por parte de la sociedad contratante de los servicios, que para efectos de esta explicación la vamos a llamar la operadora, que es la contratante, ¿qué tendrá que revisar? Pues en primer lugar, va a tener que revisar que su objeto social o la actividad económica a la que está llevando a cabo no contemple la actividad o la prestación de servicio que está subcontratando. También tendrá que asegurarse que la sociedad outsourcing esté en cumplimiento de todas las obligaciones que ya platicamos, ya se mencionaron. Y también nuestra recomendación es solicitar que efectivamente toda esta información por parte de la sociedad outsourcing esté cumplida, ¿no? Evidencia de que efectivamente ha venido cumpliendo cabalmente con sus obligaciones. Y lo que al final de esta lámina, un poco el resumen de lo que les decía, también será muy importante revisar estos contratos de prestación de servicios. Tenemos que asegurarnos, tanto para ambas partes, que estos contratos consten por escrito, que tengan muy claro las obras que se van a ejecutar, y también es importante señalar el número de trabajadores que van a participar, porque todo esto, el incumplimiento con estas disposiciones generará, como ya lo explicó Eugenio y Leslie, sanciones de carácter pecuniario, ¿no? Algunas multas. En el caso de las sociedades insourcing, y cuando hablamos de insourcing, son estas sociedades prestadoras de servicio que hacia el interior de las organizaciones son las que están a cargo de precisamente la prestación de estos servicios a una sociedad operadora, ¿no? Y las que tienen normalmente toda la carga laboral. En este caso, ¿qué tipo de consideraciones deberíamos tener más prácticas y corporativas? Bueno, pues debemos tomar en cuenta también para esta clase de empresas empezar a analizar tu objeto social, revisar, como bien lo dijo Leslie, si dentro de tu objeto social contemplas la actividad específica que estás subcontratando. Y previo a la entrada en vigor de la reforma, hemos venido analizando algún tipo de posible alternativa o algún tipo de solución para regularizar esta situación previo a la entrada en vigor de la reforma. Y no pretendo ser exhaustiva aquí, por supuesto, depende del tipo de negocio y depende de al final del día de la proyección que tenga cada estructura corporativa hacia el interior. Pero nada más a manera de mención, la sustitución patronal, por supuesto, es un tema que se debe de contemplar y se debe de ir analizando si resulta conveniente para estas empresas de insourcing. Aquí vale la pena mencionar que la iniciativa de reforma propone modificar el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, de forma tal que para que surta efectos la mera sustitución patronal, deberán transmitirse bienes objetos de la empresa al patrón sustituto. Esto es importante porque de alguna manera, como está planteada actualmente la iniciativa, condiciona la sustitución patronal a la transmisión de activos. Entonces, vale la pena considerar que esto, si entrara en vigor, pues no podrías independizar la sustitución patronal de la transmisión de activos. Tendrían que venir de la mano para que pueda surtir efectos plenos esta sustitución patronal. En ese sentido, estamos considerando como, por supuesto, una opción la sustitución patronal. la disolución y liquidación de la sociedad de insourcing, que por supuesto conlleva la consecuente terminación de las relaciones laborales y, en su caso, si hubiera de un contrato colectivo de trabajo, ¿no? Y la fusión de la sociedad prestadora de servicios insourcing en la sociedad operadora, que en este caso, pues existen los efectos de la fusión como alguna de las formas corporativas que se tienen contemplados para una de las alternativas, pues surte efectos como si fuera una sustitución patronal. Aquí hay una responsabilidad, por supuesto, solidaria de la empresa fusionada con la fusionante. Se tendrán que dar los avisos correspondientes a las autoridades derivado de esa fusión. Y se tendrán que seguir todos los pasos corporativos también para llevar a cabo esta fusión, asamblea de accionistas, publicaciones. En el tema de la fusión, lo que más preocupa, por supuesto, es un tema de tiempos. Si la fusión puede dar lugar antes de que entre en vigor la reforma, entonces ahí esta alternativa tendría, por supuesto, que, igual que en el caso de la disolución y liquidación, tendrán que cuidarse mucho los tiempos, sobre todo tener disponible la información financiera y el tema este de las publicaciones que dicta la legislación mercantil. Pero esos son algunos de los temas que pensamos que se tienen que analizar. Insisto, lo más relevante del análisis desde el punto de vista corporativo es que debe ser una revisión hacia el interior de las estructuras corporativas integral. Nuestra recomendación es siempre no dejar aislado un tema de laboral, sino buscar de qué forma es más eficiente y en materia de negocio se pueden incluir estas estructuras sin afectar al interior el funcionamiento y los objetivos de las estructuras, ¿no?, corporativas. Pues muchas gracias. Cedo la palabra al licenciado Alejandro Landa.
Muchas gracias, Eleni. De manera muy breve, para platicarles sobre todo uno de los puntos que nuestros clientes nos han preguntado es qué va a pasar y cómo va a funcionar todo esto, sobre todo con las entidades financieras reguladas, ¿no?, donde prácticamente los sujetos sociales los determina la ley y la forma y también la práctica de mercado en cómo operan. Por citarles un ejemplo, pues los promotores de las casas de bolsa típicamente, o los traders, o sea, cómo están constituidos, cómo operan, cómo va a impactar, al igual que con los bancos, donde las contrataciones y el ámbito de acción de un banco pues está regulado y está limitado. Otro punto que también es importante para todos nuestros clientes de entidad, que son entidades de gobierno, es pues uno de los mayores contratantes de este tipo de estructuras también, pues es el gobierno, ¿no? Entonces, en realidad, ahí uno de los puntos importantes que habrá que analizar es cómo le va a aplicar a las entidades de gobierno, tanto federales como locales, para poder operar lo que es esta llamada especialidad. Todos estos puntos los vamos a estar analizando en un seminario por separado, una vez que vaya avanzando esta reforma, para poderles plantear conjuntamente con todo el equipo que hoy les hicieron esta presentación, pues ya aterrizar un poco más cuáles son las opciones, corporativamente qué es lo que se recomienda, fiscalmente qué implicación e incluso recursos puede haber, y bueno, que Leslie nos pueda hacer una recomendación desde el punto de vista laboral de cuáles son los siguientes pasos. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a todos los panelistas. Recibimos una serie de preguntas de todos los asistentes, muchas de estas están dirigidas a Leslie. Leslie, nos preguntan si la única opción es dar de alta a los empleados directamente en el IMSS.
Sí, gracias, Eduardo. Está esa pregunta y luego sigue cómo queda el esquema de contratación por honorarios. Las voy a responder juntos porque no es la única opción de dar a los empleados directamente en el IMSS. O sea, aquí lo que se trata es de que las empresas tengan registrados a sus propios empleados en el IMSS. Si tú necesitas un servicio especializado, lo puedes subcontratar. Si tú necesitas a un prestador de servicios independientes, porque no está como parte de tu actividad principal, lo puedes contratar por honorarios. O sea, la respuesta es sí. No está desapareciendo la contratación por honorarios ni ningún otro esquema. Aquí lo que se está regulando es la subcontratación de personal. Entonces, la subcontratación de personal, en esta propuesta, lo que están diciendo es, no la puedes hacer. No puedes subcontratar personal, salvo que sea algún tema especializado. Entonces, si tu empresa tiene un objeto social de fabricar cajas, todo el personal que esté involucrado a esa actividad, sí, la empresa lo debe de tener registrado en el Seguro Social y ser responsable de las obligaciones del pago de derechos laborales, de seguridad social y fiscales. Solamente vas a poder subcontratar temas muy especializados. Por eso nuestra recomendación, que es lo que hemos estado platicando en este tiempo, es revisemos nuestros objetos sociales. Revisemos qué tan amplios estamos para hacer esa revisión y acotarnos a lo que realmente necesitamos. Si no, las mismas empresas o los mismos objetos sociales van a limitar la posibilidad de contratar un servicio especializado. Yo he visto objetos sociales de compañías que son muy amplias, ¿no? Se dedican a hacer alimentos, pero también pueden prestar servicios de exportación, de arbitraje y una serie de cosas que no están relacionadas en realidad a su actividad preponderante. Entonces, empecemos a acotar esos objetos sociales para que sea permisible la subcontratación de servicios especializados. Y si por necesidad necesitas un prestador de servicios independientes de cierta profesión, por cierta necesidad, claro que existen otro tipo de contrataciones, ¿no? Como la contratación por honorarios. La siguiente pregunta es, ¿hasta qué fecha las empresas especializadas deberán de cumplir con el registro? Bueno, esta reforma está pensada en aprobarse en este periodo que está en la Cámara de Diputados y de ser aprobada, que entre en vigor a partir del 1 de enero del 2021, que es uno de los temas, no sé si lo mencioné al principio, es uno de los temas que está platicando la iniciativa privada de que se dé por lo menos un año más para que las empresas puedan cumplir con los requisitos que la Secretaría del Trabajo va a emitir, porque no están emitidos. Hoy simplemente los requisitos es cumplir con obligaciones de seguridad social, obligaciones laborales y que sean servicios especializados. Por lo tanto, aquellas empresas que vayan a prestar servicios especializados, lo que podríamos llamarles las empresas de outsourcing, también tendrán que hacer una revisión del cumplimiento de sus obligaciones y, por supuesto, de su objeto social, porque tendrá que justificarse por qué es especializado. No lo incluimos, pero parte de los requisitos para que esta subcontratación pueda existir es la celebración del contrato, obviamente con la empresa que te está prestando ese servicio especializado, y la temporalidad de ese contrato. Hoy hay empresas que tienen servicios de personal que tú contratas y son indefinidos. ¿Por qué? Porque es una manera de operar, es una manera de subcontratar el personal. Eso es exactamente lo que ya no quieren que suceda. O sea, hoy quieren que se justifique por qué estás contratando a un empleado que tú no puedes tener. Y la manera de hacerlo es hacerlo especializado y que haya un tiempo determinado por el cual tú tienes que usar ese servicio especializado. Entonces, bueno, espero que haya quedado respondido. ¿Cuándo tendrán que cumplir? Pues aparentemente es el primero de enero. Sin embargo, pues no se puede cumplir. Una, no está aprobada. Y dos, no sabemos los requisitos que vaya a poner la Secretaría del Trabajo.
De hecho, Leslie, sí. El propio decreto establece que entraría en vigor todo excepto lo fiscal al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial. Entonces, podría ser preocupante el hecho que entre en vigor sin tener los elementos necesarios para cumplir con nada de lo que establece el nuevo decreto, ¿no? A nivel fiscal, lo más seguro es que esto tenga efectos a partir del 1 de enero.
Gracias, Eugenio. Claro, y es lógico, ¿no? ¿Cómo puede entrar una ley en vigor el 1 de enero y las empresas hoy no saben qué tienen que cumplir? Yo les vuelvo a repetir, de manera preventiva, yo revisaría los objetos sociales, revisaría qué personal tengo contratado como outsourcing, si está siendo parte de mi actividad preponderante o no, y si estoy, acuérdense que ya existían reglas del outsourcing, ¿no? Por ejemplo, no podía haber actividades que fueran igual, no puedes tener a una persona interna de manera directa y subcontratar exactamente el mismo puesto por outsourcing. Esas eran reglas que ya existían. Entonces, yo los invito a que de manera preventiva, antes de que se apruebe y se publique, empecemos a revisar estos objetos sociales y qué personal tenemos subcontratado con outsourcing para empezar a revisar quién sí puede seguir en outsourcing y quién no, y entonces hacer la transferencia a la empresa principal. Pablo nos preguntó si el call center puede ser un servicio especializado. Coincido con Eugenio, que ya la respondió también a nivel fiscal. Un call center de instituciones financieras sí debería de ser especializado. Desde mi punto de vista también, aquí, les vuelvo a repetir, es la manera en que redactemos nuestra actividad. Si el banco está dedicado a tener servicios financieros, por supuesto que un call center puede estar especializado en la recuperación de la cartera de esa institución bancaria. Entonces, yo coincido con Eugenio, sí considero que los call centers pueden ser servicios especializados.
Algo importante, Leslie, ahí a nivel fiscal que se va a tener que lograr dentro de los 6 meses a partir de que entre en vigor esto, porque ese es el periodo o el plazo que tienen los prestadores de servicios especializados, y corrígeme, Leslie, si esto no es así, pero entiendo que son 6 meses los que tienen para obtener la autorización como prestadores de servicios especializados. Entonces, es esa autorización la que tú como contratante vas a necesitar para poder considerar como deducibles los pagos al prestador de servicios. Entonces, la posición quizá desde el tiempo en que entre, desde el día en que entre en vigor esta propuesta y el día en que obtenga la autorización el prestador de servicios, podrás hacer deducibles esos pagos aún sin tener como tal copia de esa autorización. Sin embargo, vas a necesitar establecer con el contratante y con el contratista que esa autorización se otorgue tan pronto se obtenga. Porque sin ella vas a tener que irte hacia atrás, presentar complementarias y reversar todas las deducciones que hayas hecho o que hayas tomado sin haber tenido esa autorización.
Sí, de acuerdo. Y bueno, simplemente, ¿no? Una de las reglas es que no puedes hacer esa subcontratación de servicios especializados sin esa autorización. Entonces, si hoy las reglas no están, honestamente creo que el plazo para el cumplimiento de estos nuevos requisitos será ampliado, ¿no? Digo, ojalá sí sea, creo que son los temas que están discutiendo, pero casi estoy segura que sí va a suceder. Una de las preguntas es, ¿qué pasa con el despacho contable? ¿Qué hace en tu contabilidad cotidiana? ¿En qué supuesto está? No sé, o sea, depende en tu caso específico cómo lo tienes contratado, ¿no? Los despachos de contabilidad, los despachos de abogados, son prestadores de servicios, por supuesto, especializados. Entonces, si tu compañía no tienes el área de contabilidad o no tienes el personal que haga esa contabilidad, sí los puedes contratar por servicios especializados. El problema se da cuando tienes contratado de manera directa a contadores que también te hacen cierta parte de tu contabilidad y otra la subcontratas. O sea, no es lo mismo, vuelvo a repetir, no es lo mismo subcontratar al personal, o sea, que alguien te proporcione el personal a que contrates un servicio. Y eso es justo es la línea en que se va a dividir si está permitida o no la subcontratación. Ya no va a estar permitida subcontratar personas, ahora vas a subcontratar servicios. Entonces, eso es lo que, reitero, debemos de revisar que empecemos a definir estas actividades como servicios y no como la prestación de personal. En el caso de que no se encuentre el objeto social de una empresa, la contratación de personal, ¿esto justificaría que pudiera subcontratar servicios a un tercero? Sí hay que hacer modificaciones al objeto social. Una empresa, el análisis que ha hecho el gobierno es, una empresa necesita empleados para realizar sus actividades. No es posible que todo tu personal lo tengas subcontratado a través de otra, de una empresa de servicios de personal. Entonces, efectivamente, en tu objeto social debe estar permitido la contratación de servicios de personal, que es con la que tú vas a operar, con las personas que tú vas a tener de manera directa, y debes de tener también incluido la posibilidad de contratar servicios especializados. Bueno, ¿cuándo se estima que entraría en vigor esta reforma? Ya la respondimos. La propuesta está para el 1 de enero del 2021 y lo que se está discutiendo es que se amplíe el término hasta enero del 2022. ¿Hay servicios que se contratan ocasionalmente como mantenimiento o reparación de aire acondicionado? Ese es un servicio especializado o incluso puede ser un servicio de mantenimiento. No, es un servicio de un prestador de servicios independiente. Yo creo que este no entra dentro de la parte de la subcontratación. Digo, y nada más lo voy a diferenciar, porque no estás contratando un servicio de un profesionista que te está dando el mantenimiento o la reparación de un aire acondicionado que tú no te dedicas a hacer aires acondicionados, digo, salvo que esa fuera la excepción. Pero si es una oficina, pues por supuesto que tú contratas a alguien de manera independiente para servicios de mantenimiento. Lalo, no sé si tenemos más preguntas. No, ya no alcanzo a...
Recibimos algunas mediante el chat, no únicamente por la herramienta de Q&A. Algunas ya las has contestado. Déjame ver, identifico alguna otra que no hayamos atendido. Sí. No sé. Miren, si alguien quisiera agregar algo más.
Hay varias preguntas dirigidas al insourcing y yo creo que es la preocupación de todos, ¿no? Sabemos que hay empresas de servicios de insourcing dentro de las mismas compañías que le prestan servicios y sobre todo internacionales que todos los directores o todo el staff está dentro de una empresa de servicios y le presta servicios a diferentes compañías del grupo. Desde mi punto de vista, y hablo de manera personal, creo que deberían poder seguir funcionando. ¿Por qué? Porque cada compañía de ese grupo tiene su propio personal para operar a su actividad preponderante. Sin embargo, sí puede hacer la contratación de personas de un corporativo para que le preste servicios de recursos humanos, de financiero, de marketing, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, sí debería de considerarse la empresa de servicios que tiene a todos estos ejecutivos o toda esta área de staff que a su vez le presta servicios a varias empresas del grupo, creo que sí puede considerarse un servicio especializado. Claro que hay que hacer las modificaciones que ya hemos comentado respecto a los objetos sociales y una de las reglas sería que pues, esas empresas de manera independiente no tengan su propio staff o su propia gente administrativa.
Creo que aquello atiende aquí, la pregunta de Belén.
Aquí hay una pregunta muy buena, si me permites, Eduardo, perdón.
Sí, adelante.
Dice, la limitante del objeto social está clara, pero cuando habla de actividad económica de la contratante es muy amplio. Un servicio de insourcing de temas jurídicos, contables, abastecimiento, etcétera, que presta servicio a una empresa operadora de tipo industrial, ¿se consideraría dentro de la actividad económica? Bueno, aquí es importante mencionar que si esto se hubiera acotado a lo que el objeto social de cada empresa establezca, hubiera sido muy fácil, de manera quizá un tanto burda, limitar tus actividades en tu objeto social lo más posible y, sin embargo, seguir, continuar llevando actividades económicas como las ibas haciendo hasta el momento. Imagínense, voy a poner un caso extremo en donde eres un despacho de abogados y o eres un despacho contable, como lo menciona aquí en la pregunta, subcontratas a tu personal. Y tú, en tu objeto social, solamente estableces que vas a prestar servicios como representante o vas a prestar servicios de distribución, de cualquier otra actividad que no es en realidad tu centro principal de negocios. Tu core business no es ese. Tu actividad económica es prestar servicios de contabilidad. Eso es lo que en realidad haces. Entonces, no tan solo con modificar tu objeto social vas a poder estar exento de esta limitante, ¿no? Si tienes a nivel insourcing una empresa hermana que te presta servicios de contabilidad y esta empresa hermana se los presta a otras de tus empresas del grupo que sean, por ejemplo, que tengan actividades comerciales, esto por supuesto se va a considerar como una actividad especializada por parte de la empresa que le presta servicios de contabilidad a las demás de tu grupo.
Sí, y ahí nada más adicionar, yo creo que la pregunta de Belén Molins es muy buena, como lo decías, Eugenio, porque precisamente es la preocupación de esta iniciativa. No queda muy claro a qué se refieren o qué van a calificar las autoridades del trabajo como una actividad económica especializada. La verdad es que ahí hay una laguna y es nuestra crítica que falta todavía precisar más. Porque como bien lo decías, Eugenio, si nos referimos solo al objeto social, pues es un trabajo de revisar los alcances de ese objeto social y ver si hay alguna modificación, como también lo planteaba Leslie, ¿no? Hay que ir revisando cada uno de los objetos sociales. Pero la parte fina de actividad económica aún no viene detallada en esta iniciativa de reforma. Entonces, yo creo que es lo que deberíamos estar muy al pendiente, de revisar cuáles son esas condiciones con las cuales va a calificar la Secretaría del Trabajo esto de actividad económica. Entonces, estoy de acuerdo con el comentario de Belén, ¿no? Que parece que está muy amplio todavía ese concepto.
Ahí yo me fijaría en el tipo de ingresos y el origen de los ingresos que obtengas para definir cuál es tu actividad económica, ¿no? Hay que simplemente tener cuidado en tu contabilidad, en incluso tus estados de posición financiera. Analizar cómo se están representando y qué naturaleza se le está dando a tus ingresos para quizá tener más elementos para definir si es que una u otra actividad económica serían las que deberían ser aplicables para hacer este análisis.
Muchas gracias, Eugenio. Hemos llegado al límite del tiempo de nuestro webinar. Tomamos nota del resto de las preguntas que tenemos aquí en el chat y en la herramienta de Q&A y con mucho gusto los panelistas les darán algunas respuestas y darán sus comentarios. Les agradecemos su participación y registro y estaremos ofreciendo más webinars para ustedes de este y otros temas legales y actualizaciones. Gracias.
Muchas gracias a todos.
Gracias.
Gracias a todos, buen día.
Gracias. Hasta luego.